Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy las musas creo que están congeladas de frío, porque según veníamos era un frío invernal pero con un sol radiante, que es una maravilla esta Castilla. Ahora sí, nos congelamos de vez en cuando. Y vamos a hacer un homenaje a Benito Pérez Galdós en el 100 aniversario de su muerte.
Ataviado con un abrigo de paño grueso, bufanda al cuello, una gorra de lana y un bastón recio, se definía a sí mismo como un jornalero de las letras. Laico, liberal y republicano, siempre creyó que la educación era la herramienta más eficaz para cualquier transformación social. El porvenir debía construirse con pedagogía y no con violencia. Galdós no se hizo rico con su obra. Tuvo que trabajar hasta la vejez, dictando sus últimos libros, pues sus ojos enfermos lo recluyeron en una cruel penumbra.
Aspectos poco conocidos por el gran público son su pasión por el dibujo, la arquitectura y la música. Buen dibujante y aceptable pianista. Escribió críticas de exposiciones de arte y crónicas de representaciones operísticas. Sus problemas con su madre, fría y autoritaria, mantuvieron a Galdós alejado del matrimonio. Mantuvo varios romances, el más sonado con Emilia Pardo Bazán, pero no fue un Don Juan. Jamás se desentendió de la suerte de sus amantes y reconoció a su única hija, María, concebida con Lorenza Cobian.
Hacia el final de su vida, cuando ya disfrutaba de fama y reconocimiento, se lanzó a la aventura política, luchando por el entendimiento entre republicanos y socialistas. Su salud ya había comenzado a declinar, particularmente la de sus ojos, cada vez más fatigados y reacios a la luz, pero consideró que su obligación era implicarse en la modernización de España. Su compromiso le costó el Nobel, pues los sectores más conservadores se movilizaron para evitar que le concedieran el galardón. Benito Pérez Galdós solía llevar una vida cómoda, viviendo primero con dos de sus hermanas y luego en casa de su sobrino, José Hurtado de Mendoza.
En la ciudad se levantaba con el sol y escribía regularmente hasta las 10 de la mañana a lápiz, porque las plumas le hacían perder el tiempo. Después salía a pasear por Madrid a espiar conversaciones ajenas, de ahí la enorme frescura y variedad de sus diálogos, y a observar detalles para sus novelas. No bebía, pero fumaba sin cesar cigarros de hoja. A primera tarde leía en español, inglés o francés. Prefería los clásicos ingleses, castellanos y griegos, en particular Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega y Eurípides, a los que se conocía al dedillo. En su madurez empezó a frecuentar a León Tolstoy. Después volvía a sus paseos, salvo que hubiera un concierto, pues adoraba la música y durante mucho tiempo hizo crítica musical. Se acostaba temprano y casi nunca iba al teatro. Cada trimestre acuñaba un volumen de 300 páginas. Pero la óptica de Ramón Pérez de Ayala, Galdós era descuidado en el vestir, usando tonos sombríos para pasar desapercibido. En invierno era habitual verle llevando enrollada al cuello una bufanda de lana blanca, con un cabo colgando del pecho y otro en la espalda. Un puro a medio fumar en la mano y, ya sentado, completaba la estampa tópica su perro alsaciano junto a él. Tenía por costumbre llevar el pelo cortado al rape y, al parecer, padecía fuertes migrañas.
Atendido por Gregorio Marañón, muere la madrugada del 4 de enero de 1920. El traslado de sus restos al cementerio de la Almudena suscita un homenaje multitudinario del pueblo de Madrid, pero la presencia institucional es puramente testimonial. Escribía Ortega y Gasset: la España oficial, fría, seca, protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena. No creo que a Galdós le hubiese dolido mucho, pues su pluma siempre estuvo al servicio de las clases populares.
Hemos comenzado con unos apuntes generales. Seguiremos con su biografía de don Benito y después hablaremos de algunas de sus obras más representativas y, por supuesto, leeremos fragmentos de las mismas. Aclaramos que, obviamente, nos dejaron en el tintero muchos aspectos de su vida y obra, pero que, en el tiempo que tenemos, intentamos recordarlo y honrarlo con cariño y humildad. Como habéis comprobado, habéis escuchado una voz diferente en otras ocasiones. Pero no es nueva, porque ya ha venido más veces, somos colegas, amigas y además es una excelente escritora, autora teatral y que espero y deseo que siga haciendo obras teatrales. Así que presentamos a Carmen Diago Egaña. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues te diré que estoy contentísima de estar aquí en Radio Colores contigo. Mucho más sabiendo el programa que tenemos hoy, que hemos preparado con un inmenso cariño, dedicado a Benito Pérez Galdós. Y, por supuesto, pues contenta porque como tú y yo nos entendemos muy bien sí. Y esto de las ondas se nos da de maravilla, pues aquí estamos para disfrutar esta hora y a ver si conseguimos que nuestros oyentes, bueno, pues aparte de descubrir datos nuevos sobre Galdós, que a lo mejor desconocen, pues que también disfruten.
Sí, como hemos también disfrutado nosotros.
Que les pique el gusanillo de decir, ah, mira, pues esta obra, por ejemplo, esta novela no la conocía yo. Me voy a la biblioteca a sacarlo y
sí.
A ver si lo conseguimos.
Es que eso es lo que se intenta en estos espacios.
Claro.
Que la gente les entre la curiosidad, ese gusanillo de querer saber más del personaje. Uh-huh. Y aunque Benito Pérez Galdós es muy conocido, pero hay muchas obras que a lo mejor pues las has pasado por alto.
Sí.
Pues nunca mejor que el momento para decir, uh-huh, pues ahora voy a buscarlo.
Sí, porque tú y yo tenemos que confesar que mientras estábamos preparando esto, las dos hemos descubierto cosas
sí,
que no sabíamos. Que pueden ser detalles, por ejemplo, como cuando has leído antes que se acostaba temprano y nunca iba al teatro. Digo, pues qué curioso, porque Benito Pérez Galdós también escribe teatro.
Claro, ha hecho muchas obras.
Sí, y sí. Estas curiosidades
que sí, que
gustan,
te chocan,
porque acercan el personaje, ¿verdad?
Exacto,
que sí.
Le hacen más humano.
Sí, qué lista eres, Pilar.
Aquí ya verás qué tarde, nos piropeamos una a otra y ya verás cómo va saliendo esto.
Pues
bueno, ponemos un poquito de música.
Bueno, que gracias por permitirme estar contigo, Pilar.
No, y gracias por venir. Ya sabes que las puertas de Radio Colores están abiertas para ti para siempre.
Hombre,
en el momento que quieras.
Eso espero.
Sí, sí. En este año tan especial, pues bueno, pero de ahora en adelante ya haremos alguna cosita más.
Sí, hay que empezar a calentar motores,
sí,
hay que ir moviendo todo un poquito.
Sí.
O sea, pero el ánimo, las ganas, la economía,
sí,
de verdad.
Sí, sí.
Yo
necesitamos
creo que sí.
Ese impulso.
Sí.
Así que nosotros con nuestro granito de arena estamos colaborando
sí,
ya. Y bueno, seguimos con la biografía de Benito Pérez Galdós. Galdós, bautizado como Benito María de los Dolores, fue el décimo hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez Macías, y de Dolores Galdós Medina, mujer de fuerte carácter, ya lo hemos comentado antes, debía ser muy autoritaria, según la describía su hijo, el propio escritor. Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de mayo de 1843, y muere el 4 de enero de 1920, por eso su 100 aniversario, aunque sea de enero, pero bueno, debido a las circunstancias...
Estamos en el año,
eso por eso
es.
Hemos querido rendirle este homenaje. Escritor español, representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. Siendo aún niño, su padre le aficionó a los relatos históricos, contándole pasajes y anécdotas, ingresó en el Colegio de San Agustín. Las anécdotas eran sobre las vividas en la Guerra de la Independencia, en la que como militar había participado. Ingresó en el Colegio San Agustín, en su ciudad, y colabora en el periódico local El Ómnibus. Galdós, que ya había empezado a colaborar en la prensa local con poesías satíricas, ensayos y algunos cuentos, obtuvo el título de bachiller en artes en 1862, en el Instituto de La Laguna, Tenerife, donde había destacado por su facilidad para el dibujo y su buena memoria. La llegada de una prima suya, Sisita, al entorno familiar isleño trastornó emocionalmente al joven Galdós, circunstancia que se ha considerado posible origen de la decisión final de su madre, Dolores, de enviarle a Madrid a estudiar Derecho. Vamos, la madre ya ahí, ya intervino, que veía sí. el asunto un poco...
No dejó que las aguas fuesen a más.
Sí, sí. Dijo, vamos a poner el océano por medio.
Sí.
Llegó a Madrid en septiembre de 1862 y se matriculó en la universidad. Allí conoció al fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner, de Los Ríos, que le alentó a escribir y le hizo sentir curiosidad por el krausismo, filosofía que se deja sentir en sus primeras obras. Frecuentó los teatros y la tertulia canaria en Madrid, formando tertulia con otros escritores paisanos suyos. También acudía a leer al Ateneo a los principales narradores europeos en inglés y francés. La verdad es que era un hombre muy culto para su época.
Sí.
Fue en esa institución donde conoció a Leopoldo Alas, Clarín, durante una conferencia del crítico y novelista asturiano, en lo que sería el comienzo de una larga amistad. Al parecer, fue alumno disperso y perezoso, faltando a clase a menudo.
Entré en la universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como he referido en otro lugar. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunían buen golpe de mis paisanos. Este pequeño fragmento, esta confesión, Pilar, corresponde sí. a memorias de un desmemoriado en su capítulo 2 que él mismo escribió. Sí, o sea, ahí ya tenemos un retrato de cómo él sí. se reconoce que, bueno, pues que ganduleaba sí. y que, bueno, que luego que estaba más interesado en realidad en escribir dramas y comedias
sí,
que la vida.
Claro, choca cuando le dicen, era perezoso, y, bueno, sí, fíjate lo que escribía, pero claro, fue ya en pasos más adelante, en claro. ese momento estaba vagueando.
Ahí estamos con el Benito Pérez Galdós, joven todavía.
Joven, muy joven. En 1867 hizo su primer viaje al extranjero, como corresponsal en París, para dar cuenta de la Exposición Universal. Volvió con las obras de Balzac y de Dickens. Desde su llegada a Madrid, una de las mayores aficiones de Galdós eran las visitas al viejo Ateneo de la calle de la Montera, donde tuvo oportunidad de hacer amistad con intelectuales y políticos de todas las tendencias, incluidos personajes tan ajenos a su ideología y sensibilidad como Marcelino Menéndez Pelayo, Antonio Cánovas del Castillo o Francisco Silvela. También frecuentaba las tertulias del Café de la Iberia, la cervecería inglesa y del viejo Café del Levante, como iba a tener tiempo para más cosas.
Ya te digo, intensa vida.
Tenía esto una sí intensa que no daba de sí.
Esto sí que era llevar al máximo extremo la máxima esa que decían de que un escritor tiene que vivir para sí, luego para después no, para, poder escribir.
Para contarlo, pues esto lo vivió intensamente. A partir de 1872, Galdós se aficionó a pasar los tórridos veranos madrileños en Santander. ¿Ves? Además se quiere trasladar a otro sitio, pues para conocer otros lugares, poder hablar de otros sitios. Entorno con el que llegaría a identificarse hasta el punto de comprar una casa en El Sardinero, la animada finca de San Quintín. ¿Por qué sería la animada finca de San Quintín? Pero el auge del naturalismo en Francia y sus lecturas del mismo empezaron a afectar sus ideas narrativas. Y en 1881 dio un notable giro a su producción novelística al publicar La Desheredada. Yo esta, por ejemplo, la desconozco.
Sí, yo tampoco la he leído.
Así que ya, yo ya tengo ya lectura pendiente. La carrera parlamentaria de Galdós comienza de un modo un tanto rocambolesco, cuando en 1886, y habiéndose aproximado el escritor al Partido Liberal, su amistad con Sagasta le llevó a ingresar en el Congreso como diputado por Guayama, Puerto Rico. El 7 de febrero de 1897, y pese a las oposiciones de los sectores conservadores del país, y en especial de los neocatólicos, Galdós fue elegido miembro de la Real Academia Española.
Si te parece, Pilar, leemos un fragmento del discurso que leyó en su ingreso.
Maravilloso.
Podría decirse que la sociedad llega a un punto de su camino en que se ve rodeada de ingentes rocas que le cierran el paso. Diversas grietas se abren en la dura y pavorosa peña, indicándonos senderos o salidas que tal vez nos conduzcan a regiones despejadas. Contábamos, sin duda, los incansables viajeros con que una voz sobrenatural nos dijera desde lo alto: «Por aquí se va, y nada más que por aquí». Pero la voz sobrenatural no hiere aún nuestros oídos, y los más sabios de entre nosotros se enredan en interminables controversias sobre cuál puede o deba ser la hendidura o pasadizo por el cual podremos salir de este hoyo pantanoso en que nos revolvemos y asfixiamos. Algunos, que son intrépidos, se lanzan por tal o cual angostura. Vuelven con las manos en la cabeza, diciendo que no han visto más que tinieblas y enmarañadas zarzas que estorbaban el paso. Otros quieren abrirlo a pico, con paciente labor, o quebrantar la piedra con la acción física de sustancias destructoras. Y todos, en fin, nos lamentamos, con discorde vocerío, de haber venido a parar a este recodo, del cual no vemos manera de salir, aunque la habrá, seguramente, porque allí hemos de quedarnos hasta el fin de los siglos.
Qué maravilloso, ¿eh? Qué escritura más bonita. Vamos a poner un poquito de música. Galdós permaneció soltero hasta su muerte. Algunos amigos y contemporáneos dejaron noticia de su debilidad por las relaciones con profesionales, aunque no se ha podido demostrar cuánto haya de mito y exageración en ello. Se le conoce una hija natural, como hemos dicho anteriormente, María Galdós Cobián, nacida en 1891 de Lorenza Cobián. La lista de pasiones amorosas más o menos carnales se puede complementar con los nombres de la actriz Concha Ruth Morel y con la novelista Emilia Pardo Bazán. En el último periodo de su vida, Galdós repartió su tiempo entre los compromisos políticos y la actividad como dramaturgo. Sus últimos años estuvieron marcados de modo progresivo por la pérdida de la visión y las consecuencias de sus descuidos económicos y tendencia a endeudarse de forma continua. Aspectos íntimos que el entonces joven periodista Ramón Pérez de Ayala, aprovechándose de su interesada amistad con el viejo escritor, recogió más tarde en sus divagaciones literarias.
En una ocasión, don Gabino Pérez, su editor, le quiso comprar en firme sus derechos literarios de las dos primeras series de los episodios nacionales por 500.000 pesetas.
Una fortuna. Bueno, fíjate. Entonces.
Don Benito replicó: «Don Gabino, ¿vendería usted un hijo?». Y sin embargo, don Benito no solo no disponía de un cuarto, sino que había contraído deudas enormes. Las flaquezas con que el pecado del amor son pesadas gavilas. Pero este no era el único agujero por donde el diablo le llevaba los caudales, sino además de su dadivosidad irrefrenable. Claro, o sea, estamos descubriendo, Pilar, a un Benito Pérez Galdós joven bastante revuelto, bastante disoluto, bastante vividor. Ojo, ¿eh?
Bastante Don Juan.
Exacto, bastante Don Juan también.
Vamos, que tenía para todo, es que no tenía tiempo. No tenía tiempo para escribir tanto porque luego ya sí que le dio tiempo a mucho y más. Entonces, el 20 de enero de 1919 se descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública, por razón de su ceguera. Galdós pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la obra que un joven y casi Nobel nuestro Victorio Macho, había esculpido sin cobrar su trabajo. Si es que somos los palentinos muy generosos también.
¿Sí?
Y qué mal a veces le han tratado a Victorio Macho. Yo creo que no le hemos valorado lo suficiente todavía, algunos palentinos.
Ya, sí.
Otro día hablaremos del Carmen.
Pues sí.
Un año más tarde, Benito Pérez Galdós, cronista de España por designación del pueblo soberano, murió en su casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid, en la madrugada del 4 de enero de 1920. El día de su entierro, unos 30.000 ciudadanos, fijaros lo que estamos diciendo, acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena. En señal de duelo, esa noche del 4 de enero, se cerraron todos los teatros de Madrid con el cartel de «No hay función». Qué emocionante, se me pone
sí.
En
meditar el vello, ¿eh? Y date cuenta que antes hemos hecho alusión de que su, que decía Ortega y Gasset, que su entierro fue multitudinario, pero que se notó la falta de las instituciones, de los políticos y
sí,
todos estos.
Pero bueno, pero mira, el mejor reconocimiento son sus fieles admiradores.
Exacto.
Y lo como que pasa es que sí queda mucho coraje, mucha rabia. Que no estuvieran las instituciones presentes.
Sí, pero bueno, como decía Ortega y Gasset, que no debió echarlos de menos.
Sí.
Entonces, pues muy bien.
Sí. Y ahora, ¿qué os parece si leemos algunas, comenzamos con alguna lectura de algunas cartas? Porque con las cartas es muy importante, ahí una cosa es escribir para un libro, para una novela, para un discurso, pero en las cartas es tanto algo tan personal, ¿verdad, Carmen?
Sí, es muy interesante porque además ten en cuenta que en el siglo XIX era muy común el escribirse cartas,
claro.
O sea, algo que ahora hemos perdido, pero ya yo creo que ni en Navidad nos escribimos, sí. Ni siquiera postales de, vamos, felicitaciones de Navidad.
Yo sigo.
Ni en cumpleaños. Sí,
sigo, pero
somos
no es frecuente.
La minoría.
Somos, sí.
Exacto.
Y además, por supuesto, no tantas como escribí antes.
Claro.
Sino cuatro,
claro.
Cuatro que de esas no quiero renunciar a escribirlas, pero sí que es verdad. Y qué bonitas eran. Porque además,
tanto que sí.
Una carta la relees, la vuelves a leer. No es lo mismo que el teléfono. No tiene nada
que ver.
No
tiene nada que ver. Entonces, yo creo que va a gustar esta pequeña sección de las cartas, porque como bien dices, Pilar, bueno, pues vamos a descubrir a ese Galdós íntimo, enamorado, otro aspecto
de su vida. Y preocupado por encima de todo.
Sí.
Por encima de todo es escritor, pero es su vida, pues eso, lo que has dicho, íntima, sus amoríos,
sí.
Y era un hombre, pues eso, muy, muy, muy amoroso.
Mira, pues...
Venga, Carmen, ¿por qué no lees a Emilia Pardo Bazán,
exacto,
por ejemplo?
La carta que le escribe a Emilia Pardo Bazán el 5 de marzo de 1883. Señora doña Emilia Pardo Bazán. Bueno, recordamos ya, que tuvo amores con ella.
Sí. Además, debió ser largos, ¿eh?
Tórridos.
también.
Venga. Señora doña Emilia Pardo Bazán. Señora y distinguida amiga, hace tiempo que pensaba escribir a usted felicitándola por los admirables artículos de La Cuestión Palpitante, en los cuales, adelantándose a usted, a los críticos más perspicaces, ha dicho cosas tan verdaderas, hermosas y oportunas, en un estilo que seguramente podrían envidiar los que con más empeño han cultivado la dicción castellana. De no haber cumplido aquel deseo, tiene la culpa mis muchas ocupaciones y quehaceres de todas clases, de que todavía no puedo verme libre. Ahora, con motivo del telegrama que tuvo usted la bondad de dirigir a los organizadores de la fiesta del 26 de marzo, aquí se refiere a un banquete homenaje que se ofreció a Galdós, no puedo de ningún modo aplazar esta carta, cuyo principal objeto es dar a usted gracias mil por su felicitación. La adhesión de una dama y un escritor como usted dan a aquel acto un realce que quizás de otro modo no tendrá. Soy de los primeros y más vehementes admiradores de sus escritos. Reiterando las expresiones de gratitud, es de usted servidor y amigo.
Qué
Benito Pérez Galdós. Pero fíjate qué despedida.
Claro, es que
bueno, es de los primeros y más vehementes admiradores.
Claro, cómo no se iba a rendir a sus encantos con estas cartas cualquiera, ¿eh? Bueno, pues mira, yo voy a leer una a Clarín. Esta carta la escribió el 8 de junio de 1888. Mi querido Clarín, no estoy ya en Barcelona, sino aquí, y me apresuro a cumplir mi promesa. Sepa usted que no tomo con calor ni ningún debate literario de estos que agitan a nuestra inquieta juventud, ganosa de laureles. Hombre, que la poesía se va a acabar. Bueno, hombre, por mí que se acabe cuando quiera. Hombre, que el teatro está pasando por una gran crisis. ¿Qué quiere usted que hagamos? Pues llevarnos con paciencia la carestía del pan. ¿No hemos de soportar la escasez de obras dramáticas? Que ya no hay autores. ¿Qué me cuenta usted? Pues yo no he de llorar por eso. En esto, lo mejor es ponerse en brazos de la providencia. Mira qué gracioso. Que cada uno eche de sí lo que tenga dentro. Que cada uno se exprese como pueda, dejándose influir por la moda, que también es una ley, o manteniéndose autónomo. Lo que yo digo y que cuando se tiene algo dentro, se producen obras de valor, con sistema y sin sistema. Pero cuando no está encendida la linterna, no aparece nada. Le enviaré, miau, esta obra es débil. La publico porque la he escrito y no gusto de guardar manuscritos.
Contésteme.
Soy Benito Pérez Galdós.
Pero fíjate, Pilar, date cuenta de lo interesante de esto. Se lo escribe a Clarín, que entre ellos surgió una amistad muy, muy fuerte, intensa, y muy, muy duradera. Cómo hablan de la situación actual que hay de la crisis del teatro. Cómo también ellos se enviaban las obras, pues yo me imagino, dice, le enviaré miau para que me des tu opinión, para que me asesores o me digas.
Entre colegas,
claro,
pero...
Bueno, a mí me parece fascinante. Sí. Fascinante.
Y además ves que la historia se repite y se repite. Y están hablando de crisis del teatro.
Sí.
Y siempre se habla de crisis del teatro.
Exacto.
Cada cierto tiempo está... Bueno, ahora no es el momento ideal, pero es que cada cierto tiempo se habla de crisis del teatro.
Sí.
Bueno, pues vas a leer otra carta, si te parece.
Leo otra carta, Concepción Morel Nicolau, la madre de su hija, que fue escrita el 31 de mayo de 1892. Chacha querida, niña de mi corazón, Rusiña salada, recibí anoche tu cartita triste. Tristes o alegres, tus cartas son mi encanto, y el no recibirlos es lo que me desazona. Tú habrás recibido otra mía, en la cual te hablo de mis muchísimos. Veo que los dos tenemos muchísimos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Pues un cambalache. Yo te daré mis muchísimos y tú me darás los tuyos y así no tendremos ningunísimos.
Qué bueno.
me pides que te diga que te quiero, pero no lo ves, no lo sabes, no es esto tan claro para ti como la luz del día. Por milésima vez te declaro que me es imposible amar a nadie más que a ti. Te quiero, te amo y te amaré mientras crea que tú me amas a mí. No seas tonta, a ti sola quiero, sábelo Dios, y con el pensamiento, ya que de otra manera no puedo hacerlo, te aprieto muy fuerte contra mi corazón y te doy un millón de besos. Quiéreme mucho.
Hija, no me digas qué carta, ¿eh?
Qué carta,
más
qué bonita, qué bonita.
La quita de preocupaciones, los muchísimos, es muy gracioso. Bueno, pues yo ahora, mira, voy a leer otra carta a José María de Pereda. Madrid, 18 de marzo de 1895. Mi queridísimo don José, para que usted no me riña por mi largo silencio, empezaré diciéndole que desde fines de enero he vivido en un verdadero cole literario. En 43 días justos de chapuzón, has traído de todo y trabajando a altas presiones, he escrito Torquemada y San Pedro, que terminé hacia el 10 del presente. Después me he metido en las pruebas y aquí me tiene usted a punto de concluirlo todo, para que salga el libro a fin de la semana. Aquí tiene usted explicado mi silencio, 43 días de trabajo, durante los cuales no he escrito cartas, ni siquiera he podido leer las que recibía. ¿Ves? Y es que cuando le daba, pues intensamente.
Jolín, pero fíjate qué concentración en 43 días.
Sí. Empecé a leer Peñas Arriba cuando me lo trajeron y luego tuve que suspender la lectura de esta maravilla del arte y no le he dado finiquito hasta la terminación de mi tarea. Creo que se puede poner al lado de su sutileza, que es cuanto hay que decir en su elogio. Y ambas componen la obra más grande y hermosa que cabe imaginar, con un carácter poemático y de durabilidad que las eleva por encima de las miserias de arte narrativo y del ennable que compone nuestro oficio. Siempre tuyo, devotísimo y fidelísimo amigo.
Fíjate qué despedida.
Sí, qué despedidas y además cómo su admiración no le cuesta nada decirlo y expresarlo y que quede patente como son en cartas y en periódicos y demás.
Sí, porque ya si quieres dejan de ser normas de cortesía y pasan a ser, pues explosiones del sentimiento.
Sí,
es como cuando le escribe a la madre de su hija, a Conchita, Concepción, ¿no? Sí, no me he confundido. él se deja llevar totalmente, sí, claro, sí, sí. Y nos descubre pues ese lado que no pone en los libros de literatura.
Que exacto. Bueno, un poquito de música nos viene bien ahora. Y ahora vamos a hablar de la parte del teatro que él escribió. Carmen, por favor, ¿quieres contarnos algo?
Sí, pues que no podemos olvidar que Galdós se interesó notablemente por el teatro. Comenzó a escribir obras de teatro antes de pasar a la novela y siguió escribiéndolas después de terminar sus episodios nacionales y sus novelas no históricas. Parte de su teatro es literario y está cerca de sus obras en prosa. Tenía la costumbre de escribir cada uno de sus dramas con el propósito de hacerlo representar. O sea, podía escribir una novela y luego hacer la obra de teatro. Sus dramas representan un intento de, pues eso, de enfrentarse cara a cara con la sociedad española y con su público. Escribió muchísimas obras en las que podemos destacar la de San Quintín, 1894, o Electra, obra esta última que parece ser que provocó una conspiración desde la Santa Sede para que Galdós no recibiera el Premio Nobel de Literatura que tanto se merecía. Y qué triste y qué pena, porque incluso los premios que pensamos que son más limpios, sí, también están salpicados de estas envidias, sí, y de estas rencillas, porque no es el primer autor al que se le ocurre esto.
Vamos. A veces por la Iglesia, como es en este caso, sí, a veces por los fines políticos, sí, pero el caso que es una pena porque va en deterioro de todos los demás, ¿no?
Claro.
No solamente de ese autor, sí, sino de los demás, que es un premio que se hubiera llevado un español, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, algunas de sus obras dentro de este género, como decimos, son adaptaciones teatrales de sus propias obras, como por ejemplo El abuelo, La loca de la casa, o algunas incluidas incluso a los episodios nacionales. Por decir, no sé, alguna otra obra, por ejemplo, Doña Perfecta, de 1896, que es un drama en cuatro actos, y tenemos también la novela. Electra, drama en cinco actos. Mariucha, cinco actos. O El abuelo, drama en cinco actos y en prosa. Y bueno, pues referente al teatro, solamente esa anotación, Pilar.
Sí. Bueno, pues yo voy a hacer una introducción en las novelas.
Sí.
Y leeremos algún fragmento de ellas. Vamos a ver, mira, Galdós es un gran creador de ambientes, costumbres, situaciones y acontecimientos. Para ello observaba atentamente, anotaba y recopilaba datos. Por esta razón, y en la línea del mejor realismo, sus páginas producen el efecto de lo visto o vivido. Los personajes, tan variados, están caracterizados por pequeños detalles, forma de hablar, gestos. Tú cuando lees una novela de él, estás viendo al personaje perfectamente por estos detalles que él ha observado y que los ha traducido.
Sí. De hecho, muchas veces se compara a Galdós con Dickens en la manera en que retratan a los personajes y ese mundo de las clases bajas.
En algunos cala en lo más hondo de sus almas, gracias a su acusado conocimiento de los hombres y a su profunda intuición. Con frecuencia se le achacan a Galdós ciertos descuidos o desafíos en el estilo. La verdad es que el autor nunca pretendió ser un preciosista en la manera de escribir. Buscaba la espontaneidad, la agilidad y la expresividad. Pues mira, vamos a comenzar un poquito con un fragmento de Doña Perfecta. Para dar un toque, lo que decíamos antes, que cada uno se interese por una obra y vaya leyendo pues obras desconocidas para él. Doña Perfecta es una novela perteneciente a la primera época de Galdós. Se trata de una novela de tesis anticlerical. Critica el excesivo papel social de la religión. El tema fundamental es la hipocresía religiosa. Sitúa la acción en el pasado inmediato. La acción comienza cuando Pepe, rey, llega a la estación de Villahorrenda, a donde ha ido a por él el tío Licurgo, para conducirle a casa de su tía Doña Perfecta. Va para casarse con su prima, pero al poco de llegar choca con las ideas retrógradas de tía y del canónigo Don Inocencio. La acción termina con la muerte del sobrino de forma violenta. En los primeros capítulos, con la llegada del tren, se nos sugiere el despertar de España. Frente a esto choca que toda la ciudad de Obrajosa da la impresión de ser una ciudad muerta.
¿Seguimos con Fortunata y Jacinta?
Sí.
Bueno, pues Fortunata y Jacinta pertenece a la segunda época de Galdós y lo entendemos como la cumbre del realismo. Utiliza personajes que ya habían aparecido o que aparecen en otras obras suyas en un ambiente madrileño, donde los personajes se mueven por lugares tales como la Plaza Mayor. Según la opinión mayoritaria de la crítica, se trata de la mejor novela de su autor, junto a La Regenta de su gran amigo Clarín. Una de las más populares y representativas, como decimos, del realismo literario español y de la novela española del siglo XIX. Es el retrato de un momento histórico. Aparecen gran número de personajes secundarios y al principio, bueno, pues la acción es lenta, pero luego el ritmo va cogiendo velocidad y sobre todo por la cantidad de acontecimientos que ocurren. Destaca el estudio psicológico que hace de Fortunata. Esta es la mujer fecunda, apasionada, de ideas no convencionales, de modales brutos, la mujer del pueblo, vamos. Frente a esta se nos presenta Jacinta, la mujer de la burguesía alta, refinada y de ideas convencionales. Fortunata tiene como idea principal amar. No importa que no esté casada con Juanito Santa Cruz, que es el esposo de Jacinta. Ella es la verdadera mujer de este, pues tiene un hijo suyo. Cree en la omnipotencia del amor y finalmente muere desangrada, símbolo de generosidad. Al final nos dice Galdós que es un ángel, pues con querer resolvía todo. Ella con el amor ya lo tenía justificado todo. Maximiliano, esposo de Fortunata, es un personaje enfermizo, ofendido y engañado por Fortunata, pero tiene una imagen idealizada de ella y a pesar de todo, pues él sigue amándola.
Que esta Fortunata y Jacinta, que fue una serie en televisión maravillosa,
sí, sí,
que tuvo una cantidad de seguidores
que, y es que no estuvo Ana muy Belén, bien una hecha. Jovencísima Ana Belén.
Sí, y yo, fíjate, estaba yo ahora recordando, intentando recordar si era Charo López la que hacía... Fíjate, está ahí, pero no,
ay, no, no lo
me,
sé
no
ahora.
Me cuadra, no me cuadra del todo. Yo creo que me voy a otra novela. Pero bueno, fue excelente. Trabajaron muy bien, fueron excelentes. Bueno, pues yo ahora voy a leer sobre Misericordia, otra obra maravillosa. Misericordia pertenece a la tercera época de Galdós. Es una novela muy realista y en ella el autor presenta a la clase baja de Madrid, para lo que se documentó visitando esos lugares. Es lo que comentábamos antes, que él vivía todo y luego lo sabía explicar muy bien porque lo había vivido. Sí. A la venta, pocos días después de ser concluida, se publicaron fragmentos de promoción en El Imparcial y El Liberal, que no fueron suficientes para evitar que cayera en el olvido. Habrían de pasar más de 20 años para que se imprimiese una segunda edición. Qué curioso, fíjate. Benigna pide limosna a la puerta de la iglesia de San Sebastián. Está manteniendo a su señora Doña Paca. De esta obra también me acuerdo yo mucho, ¿eh?
Sí.
Es que estoy viendo la escena de en la puerta de la iglesia pidiendo, fíjate, la estoy viendo. Es llevada a prisión por pedir limosna en compañía del ciego Almudena. Al volver con su ama, resulta que ésta ha recibido la herencia de un familiar y la echa sin contemplaciones a la calle. Don Frasquito le echa a Doña Paca en cara de su ingratitud. Finalmente, la nuera de Doña Paca tiene una monomanía de que sus hijos van a morir y solo se salvarán si se lo dice Benigna. Esta le dice, ve a tu casa y no vuelvas a pecar. Benigna es vieja, fea, sinsona, mentirosa, pero está llena de caridad y generosidad hacia los demás. Y esto no por caridad cristiana, sino por pura filantropía. Almudena es un moro, ciego, sucio, que es capaz de elevados sentimientos de amor. Al final nos presenta a Benigna como Jesucristo, a la misma altitud espiritual. Llega a esta etapa porque tuvo misericordia. La obra comienza con un total anticlericalismo y finaliza con un canto a las virtudes. ¡Qué bonita!
Vamos con otra obra, Lo prohibido. Esta novela fue publicada en dos tomos, en noviembre de 1884 y marzo de 1885, dentro del ciclo Las novelas españolas contemporáneas. Se trata de una de las obras menos conocidas, cuya acción, casi contemporánea a su publicación, transcurre en Madrid y acompaña los últimos años del reinado de Alfonso XII. Una insólita incursión en el mundo de las finanzas, en la capital del reino, sometida al capital. Nos habla de un Madrid que impregna la narración a través del núcleo familiar de su protagonista, que es José María Bueno de Guzmán.
Bien, y yo voy a continuar con El Abuelo también. Yo siempre hago mis referencias al cine, a la televisión. El Abuelo, vimos esa película, Fernando Fernán
Qué
Gómez,
bonita.
Que es, bueno, impresionante actor, impresionante película,
sí.
Maravilloso todo. Fue, bueno, de estas de, que recordarás siempre. De vez en cuando la vemos por ahí en algunos archivos y
sí.
La volvemos a ver. El Abuelo, publicada en 1897, cerrando el ciclo espiritualista de las novelas españolas contemporáneas. Planteada como novela dialogada en cinco jornadas, el autor la adaptó a pieza dramática en cinco actos y fue estrenada en el Teatro Español de Madrid el 14 de febrero de 1904. Fue adaptada al teatro por el propio Galdós, con similar estructura y el mismo título, que es a lo que te referías tú antes, que novelas, que él
sí.
no hacía el escrito del el autor de teatro, sino era una novela que luego él la pasaba
la adaptaba,
al teatro.
Claro.
La adaptaba, y mira, aquí incluso él
sí.
Fue el propio, el mismo quien la adaptó. Pues sigue ahora con los episodios
Terminamos
nacionales.
Terminamos ya, yo creo que con sí. Los episodios nacionales, ¿no, Pilar?
Sí, sí.
Bueno, pues 46 novelas poco extensas divididas en cinco series. Con los episodios nacionales, Galdós pretende hacer la historia novelada de la gran parte del siglo XIX, desde 1805, derrota de Trafalgar, hasta 1875, restauración de la monarquía borbónica. Aquí Galdós mezcla personajes de ficción con personajes históricos, importantes acontecimientos políticos y militares con sucesos cotidianos y privados, consiguiendo de esta forma recrear una historia palpitante, cercana al vivir y sentir de sus contemporáneos. Pero bueno, también date cuenta, Pilar, que lo que es el reflejo de la sociedad y la mentalidad es constante
sí.
En toda la obra, no solo
sí,
de Galdós,
sí, sí.
Sino de todos los autores del siglo XIX.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Por eso lo conocemos también, que conocemos incluso mejor que en nuestra época.
Sí, sí. ¿Eh? Es un
Porque
retrato
está...
de pero desde la forma de vestir
sí.
Hasta lo que comían, y bueno, pues ya el pensamiento religioso, político, social,
sí.
Por supuesto.
Sí, sí, lo
claro.
Reflejaban totalmente
sí.
Y así lo hemos recibido.
Y bueno, respecto a los episodios, él da un enfoque personal de los hechos, pero claro, basado en un riguroso trabajo de documentación. El estilo a veces es descuidado, pero la narración es viva y animada. Y podemos decir que los mejores títulos pertenecen a la primera serie, que son Trafalgar, Zaragoza, Gerona y todo esto.
Bueno, ahí tenéis lectura para todas estas Navidades, si queréis,
sí.
Porque son muy interesantes los episodios nacionales. Sí. Hay que coger unos, luego lo dejas, vuelves,
sí,
porque
sí,
son
sí.
Muchos, pero es muy interesante. Bueno, Carmen, me da pena despedirte, despedirnos, no despedirte, sino despedirnos, porque ha sido muy interesante. Benito Pérez Galdós merece la pena.
Hombre, siempre, desde luego.
Sí.
Sobre todo lo que te digo, porque hace un retrato de los personajes, pero desde el punto de vista físico, psicológico también. Hablábamos antes de Fortunata, por ejemplo, cómo ella...
Cómo describe a las mujeres
sí.
También, que,
sí,
sí, que
sí,
ya
sí,
dices,
sí, sí, sí.
No solo son los personajes masculinos, sino los femeninos, cómo,
sí.
Cómo las describe él perfectamente.
Sí.
Claro, también es que las conocía muy bien, ¿eh?
Sí.
Pues sí. Bueno, Carmen... Gracias por haber venido, ha sido
gracias
un placer,
a ti, Pilar.
No quiero que tardes, ya nos pondremos
bueno,
en contacto.
Exacto.
Y querido Radio Escuchas, bueno, ya tenéis, ya os he puesto tareas para leer, si queréis, pues id entrando un poquito, al que no hayáis empezado a leer a Benito Pérez Galdós, introduciros en sus novelas, en su vida, ya veréis, aquí os hemos dado unas pinceladas, es muy interesante, vivió intensamente. Así que este homenaje en su 100 aniversario, es un pequeño homenaje, sencillo, humilde, pero yo creo que con un cariño especial que Carmen y yo lo hemos
dado.
Así que hasta pronto, mis queridos radioescuchas, no nos abandonéis.